COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza ha llegado a tiempo al plazo acordado con la Federación Española de Fútbol para presentar el proyecto de la nueva Romareda y, por tanto, su candidatura a ser sede del Mundial de 2030. Hoy se ha enviado toda la documentación, tal y como acordaron Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Federación. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, lo ha confirmado en los micrófonos de COPE.
Desde mi gabinete lo mandaban ahora por la mañana, a primera hora, con lo cual entiendo que ya lo habrán recibido. Bueno, yo personalmente le llamé al presidente de la Federación y a la persona que llevaba las candidaturas el pasado viernes para decirle, informarle desde primera mano de que ya habíamos firmado el acuerdo de colaboración y que por lo tanto hoy lunes lo tendrían a primera hora para que viesen que Zaragoza cumple, que en Zaragoza estamos haciendo los deberes.
Documentación enviada, por tanto, en el último día del plazo previsto, hoy, lunes 30 de octubre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. El pasado viernes, Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza firmaron el convenio para que el nuevo campo sea una realidad. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora el consistorio está abierto a que más entidades se sumen a la sociedad que financie la nueva Romareda. Ibercaja está sonando con fuerza como posible socio.
Ya me reuní hace 3 semanas, me mostraron su interés y les dije que cuando ya tuviésemos el acuerdo pactado y las condiciones pactadas entre los socios indispensables, ¿no?, que íbamos a arrancar esta nueva etapa, les contactaría de nuevo para poder empezar a ver los detalles y ver también un poco los términos en los que ellos van a participar.
Esta semana Chueca volverá a reunirse con Ibercaja, pero tampoco cierra la puerta a la Caixa.
Eso he leído en prensa. Es verdad que en un primer momento ellos manifestaron que estaban interesados. No he tenido ninguna reunión tan en profundidad como la tuve con Ibercaja, pero por supuesto que hablaremos también con ellos.
Y en cuanto al nombre del nuevo campo, no se descarta una fórmula de patrocinio y que la nueva Romareda lleve el nombre de una empresa, como ya sucede en campos como el Wanda Metropolitano, el Abanca Riazor o el Real Arena de la Real Sociedad.
Bueno, esa es otra fórmula independiente de la participación, que será la fórmula del naming y que tiene otro modelo. Pero sí, estamos abiertos a que el naming pueda ser una forma de financiación de la sociedad y diferentes fórmulas de patrocinios. A partir de aquí, los campos de fútbol hoy en día se gestionan con múltiples fuentes de ingresos y todos ellos los vamos a contemplar en el nuevo estadio.
Además, la alcaldesa sigue tendiendo la mano a la Diputación Provincial de Zaragoza, que se desmarcó del proyecto, y todo para llegar a tiempo a poder ser sede del Mundial 2030, un evento que generaría un impacto económico de 350 millones de euros en la ciudad y crearía 3.500 puestos de trabajo. Y tras el Mundial deberían llegar más citas internacionales como conciertos o congresos.
Por cierto, que el acuerdo del grupo de trabajo de la candidatura de Zaragoza como sede del Mundial ha recibido ya el respaldo de 32 entidades del ámbito social, económico, empresarial y deportivo de todo Aragón, entre ellas, por ejemplo, el apoyo de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, de la Asociación de Pequeños Accionistas del Club, de ADEA, Oreca, COEC Pyme o Cámara de Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Solo este mes en Cerramientos Integrales cambia tus ventanas con un precio muy especial si traes a un amigo. Cerramientosintegrales.es, Jorge Coci 18 y 976-134-134.
Ven al Open Day de la Universidad San Jorge del 4 de noviembre y conoce nuestro campus de la mano de profesores y alumnos. Pregunta lo que quieras e ilusiónate, porque el curso 2024-2025 ya está aquí. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Prisión permanente revisable para los padres de Laia, la niña de 2 años, que murió tras innumerables golpes y torturas en Zaragoza. La Audiencia Provincial impone la máxima pena por el asesinato de la menor con los agravantes de alevosía y ensañamiento. La sentencia llega después de que la semana pasada el jurado popular declarara culpables a Vanessa Muñoz y Cristian Lastanao, la madre y el padrastro de la pequeña.
Se les considera responsables directos de la muerte de Laia. El informe forense ha sido determinante, ya que determina que uno de esos innumerables golpes le reventó el duodeno a la niña, provocándole una peritonitis infecciosa que le causó una muerte dolorosa, prolongada y agónica. El jurado también valoró el testimonio de los testigos, que creen que la niña ya estaba muerta cuando los padres llamaron al 112. Los procesados echaron la culpa mutuamente, pero el tribunal considera que ambos pegaban a la niña, tal y como relató una de las hermanas de la víctima. El juez no solo aprecia que castigaban a la pequeña de 2 años obligándola a comer guindillas, sino que también le administraron cocaína, cannabis, paracetamol, antidepresivos e hipnóticos durante al menos los 6 meses previos al fallecimiento, en marzo de 2021.
Además de la condena a prisión permanente revisable, el tribunal condena a los acusados a indemnizar al padre biológico de la menor, su abuela y los dos hermanos de la niña a un total de 280.000 euros. Además, la Policía Nacional ha confirmado la detención del presunto homicida del hombre que la semana pasada apareció degollado en su domicilio de Las Fuentes. La autopsia reveló que el corte en el cuello no fue realizado por la propia víctima, sino por una tercera persona. Pasará en las próximas horas a disposición judicial. Y también 6 jóvenes han sido detenidos en una misma noche en Zaragoza tras cometer en diversos grupos varios robos de móviles. El primero de ellos, además, dejó a la persona agredida con una fractura de peroné, entre otras lesiones. Y te contamos también que Tarazona, Los Fallos, Novallas y Torrellas podrían recuperar por fin el agua de boca en los próximos días. Lo ha dicho la directora general de Salud Pública, Nuria Gallán. Se está haciendo análisis diarios y todo indica que muy pronto volverá a ser apta para el consumo, aunque no se recomendará su consumo para personas vulnerables.
El pasado fin de semana se hizo un tratamiento de choque para eliminar el biofilm adherido a las tuberías. Es incompatible con el cloro que se está recuperando poco a poco, por lo que habrá que esperar unos días.
Los de hoy no dan apto para consumo, pero vamos en una evolución favorable y en pocos días confiamos en tener ya unos datos de agua apta para el consumo. Cuando eso ocurra, podremos hacer desaparecer esa restricción del consumo para prácticamente toda la población. Solo dejaremos una recomendación sanitaria de que las personas vulnerables, muy enfermos, ancianos o niños de corta edad, sería recomendable que sigan bebiendo agua de otro origen hasta que tengamos la solución definitiva de los ultravioletas.
Porque el dichoso protozoo que causó el brote de gastroenteritis no se elimina con los tratamientos convencionales. El fin de las restricciones, que llevan ya casi 1 mes y medio, podría no ser simultáneo.
Puede ser que un pueblo tenga la medida ya eliminada y otro no, porque son abastecimientos distintos, redes distintas, unas más grandes, otras más sencillas, otras más complejas. Puede ocurrir que no ocurran en todas las poblaciones a la vez, sino que digamos, este pueblo ya puede, el otro tiene que esperar unos días. Podría pasar eso, ¿eh?
Entre tanto, se ha recomendado a los vecinos que abran los grifos y dejen correr el agua porque eso acelerará la solución.
Más cosas. La cadena de supermercados Lidl construirá en el polígono de Plaza en Zaragoza una nueva planta con una inversión de 100 millones de euros y la creación de 1.000 puestos de trabajo. La consejera de Economía, Mar Vaquero.
Uno de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo Autonómico ha sido la atracción de empresas, la atracción de inversiones que consigan convertirnos en referentes de determinados sectores. Sabemos que Aragón tradicionalmente es líder en el sector de la agroalimentación, de la logística, de la automoción. Que vengan empresas como líder cumple con uno de los objetivos del Gobierno de Aragón de atraer nuevas inversiones.
Las buenas noticias de Lidl contrastan con los pocos avances que hay para que llegue a Aragón la gran factoría de baterías eléctricas de Stellantis. La compañía solicitó al Ejecutivo Central las ayudas del PERTE para llevar a cabo este proyecto, pero solo recibió la cuarta parte de lo que quería, 53 millones. Se presentaron alegaciones y se está a la espera de ver qué puede suceder con ello.
Sobre esas alegaciones, en relación a la resolución inicial del PERTE, no tenemos más noticias. Creemos que es fundamental que la fábrica de baterías se instale en Aragón, porque no solamente se tratará de un instrumento para seguir potenciando este sector en nuestra comunidad autónoma en las próximas décadas, sino que además también es prioritario para que todo el sector de la automoción se consolide y siga generando esos puestos de trabajo.
El Real Zaragoza juega esta noche a las 9 frente al Burgos. Fuera de casa, los zaragocistas no atraviesan su mejor momento después de haber sumado 5 puntos de los últimos 21 posibles. Seguirán siendo baja Francho y Cristian Álvarez. De este partido hablaba el entrenador Fran Escriba.
Es verdad que como van muy juntas, puede parecer que es de repente pues casi una epidemia, pero no es así, ¿no? En fin, cualquier equipo tiene ese número, pero sí que es cierto que como se han juntado las lesiones y que han sido en una zona muy similar, ¿no? Pero que hemos hecho un análisis, aún así obviamente lo hemos hablado y no hemos visto ningún patrón para pensar que pueda ser por algo en concreto.
La retransmisión del partido desde las 8:30 en el 88.5 a través de COPE más Zaragoza. En cuanto al tiempo, continuamos con intervalos de nubes que esperamos que ya no nos dejen chubascos a lo largo del día. Hoy alcanzaremos una máxima de 19 grados. A esta hora tenemos 17. Continúa ahora el mediodía COPE.